Diego Martín, buenas tardes, hombre, ¿cómo vas?
Hola, Hernán, un saludo a todas, a todos, gracias por acompañarnos en Peláez y de Francisco la W. No, de verdad que estoy ya salido de todo orden. Estoy en la absoluta locura. Me vuelve chicuca.
No, pero yo sé por qué. No, yo creo que la locura está porque viene una catarata de fútbol esta tarde y esta noche, maestro, que no sé.
Espérate, Hernán.
¿Cómo atendemos?
No puedo pasar por alto el inicio de esta canción, porque en un tono de tenorino, decir un poco más
mira,
agudo,
ese término
ya
te
después
lo...
convertirse en tenor. Qué versatilidad la de Víctor Hugo Ayala. Me vuelve loco. Qué rango, qué facilidad, qué expresividad, amigos. De verdad que...
Sí, pero Martín, te agradecería porque ya un oyente también me habla de tenorino. No, es un tenor lírico.
Pero al principio empezó como un tenorino porque empezó agudo, empezó arriba, ¿sí me entiendes?
Ya.
¿Y bueno, qué le da eso? Un hombre versátil, múltiple, lo hace de manera eficiente, bastante efectiva la manera... de cantar,
bueno,
cómo coordina realmente todo lo que es respiración, lo que es la laringe, lo que son los articuladores, Hernán, la articulación, el tracto vocal, en su modificación del sonido de manera tan variada. La resonancia, su amplificación, de verdad que me llena, conmueve.
Muy bien.
Me ubica en otros lares, en otros andurriales.
Bueno, un saludo a todos aquellos que a esta hora transitan en articulados del sistema de transporte público en Bogotá. Aquí, don Rolando Rodríguez desde Venecia, Cundinamarca. Qué música de antaño que evoca tiempos lindos. Bueno. Martín, vamos primero con el numeral, porque hoy sí fue el día.
Hoy
numeral.
Hoy Víctor Hugo Ayala y se me olvidó todo, se me olvidó que había partidos. No, de verdad que qué genial, por Dios. Bueno.
No te olvides de pagar las cuentas porque...
Ay, amigos. Bueno, amigos, buenas tardes. Bueno, sí, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Es muy sencilla. ¿Cuáles son para usted ganadores o favoritos hoy? Arsenal Real Madrid, Bayern Inter de Milán y América de Cali Corinthians en el Pascual Guerrero. Tres partidos para que usted, por favor, nos diga, mire, va a ganar, va a empatar. En fin, ya conoceremos, ya hay muchas respuestas. Entre tanto, Martín, tenemos que entrar con, caso del América. A propósito del América, fue habilitada, entiendo que unas 3.000 personas podrán entrar a la tribuna sur, que hasta hace unas horas estaba clausurada. Pero con una novedad, Martín, solamente podrá entrar o ingresar un adulto acompañado de un menor. Y hay controles biométricos. Se va a exigir cédula, identificación, de manera que América ha tomado todas las medidas para evitar problemas que justamente habían suscitado el cierre de la tribuna. Pero vamos con la formación de América, Martín, que yo creo que la podemos construir pata par Soto. Punto.
¿Es viable?
Soto.
¿Tu pedido es viable, Hernán? Es posible.
Sí, defensa.
Es posible. Sí, cuéntame.
Candelo.
Sí, ¿aprobado? Sí, Pestaña. Está aprobado el lateral
Pestaña,
derecho.
Correcto.
¿Cómo no? Pestaña, el central.
¿Va a seguir Medina?
Central, central izquierdo, Medina.
Sí, y va a seguir Mena, me imagino.
Marcos Mina, lateral izquierdo.
Mina. En el medio, ahí tengo duda. Pero yo creo que va Rafa Carrascal, seguro. ¿Uno va a ser Carrascal?
No, sí, Carrascal va. Te digo que no hay duda. No. Ed Álvarez Balanta es el otro, ¿eh?
Confirmado, sí, señor.
Ya. Sí, amigos.
Juanfer Quintero, pues, no lo vas a dejar por fuera.
No.
Juanfer Quintero.
No, es una locura.
Barres tengo la duda... Derecho. No, pero un momentico, tengo la duda de otro volante.
Ay, calla ya.
Puede ser, sí, puede ser o Navarro... O Cavidia.
Cada día.
Sí. Ahí tengo la duda.
No, yo creo que va a jugar Barrios por derecha, Quintero media punta o volante ofensivo central.
Sí.
Y por izquierda, Duván el Rayo.
El peruano.
Vergara.
Pero va Ramos, el delantero peruano.
Sí, este es Luis el Trueno Ramos.
Bueno, no sé si era el Trueno de Bogotá, pero sí, yo creo que es ahí. Tengo una duda nomás en el medio campo, ¿sabes? Con un jugador. No sé.
No lo dudes.
Claro que la información. No, la información que hemos dado es un 4-3-3. Hasta ahí estamos bien.
Sí, estamos bien ubicados.
A sus espaldas Carrascal y Albert Baranda.
Bueno, en ese coloquio de gran calado, debo decir que estás bien, bien enrutado. Creo que has dirigido bien las ideas y los conceptos y las fichas y los jugadores que estarán y su esquema.
Sí, claro.
Su consistorio.
En el caso del Corinthians sí tenemos muchas, no dudas, sino...
No, amigos.
No sabemos porque faltaron varios jugadores. Yo solamente le digo Yuri Alberto. A ver cuál. Yo te la apruebo.
Hola, ¿qué tal?
A ver. No sí, va el arquero Hugo.
Tengo a Donelli.
No va Hugo.
No sé si...
Puede ser, sí, Donelli. Primer suplente.
Tengo a Mateus, tengo a Ramalho. Tengo a Torres.
Estamos hablando de defensas. Torres sí, y el ecuatoriano, sí.
Sí, amigos, el cuarteto defensivo. Tengo a por izquierda a Bidu.
Sí.
Tengo a los volantes Raniele, tengo a André Carrillo y Bidón.
Sí.
Tengo a...
Y adelante.
Sí, amigos. Está Ángel Romero, creo. Ah, ojo, en la zona de volantes van Raniele con el brujo Hernández.
Está muy dudoso este Martín.
No, es que no. Muy... No,
por eso te digo. No Hernán, conocemos por, realmente porque
No, Carrillo, está Raniel, está Bidón, está Yuri Alberto, está Ángel Romero. Lástima que ahí, no vino de Pay. Sí.
No, lástima no. Afortunado la América que no vino de Pay, no vino Garro, que son jugadores que en
este el Brujo bien, Martínez, bueno. ¿Tú tienes al Brujo Martínez?
No, yo tengo un Martínez venezolano. ¿El Brujo?
Sí, le dicen el Brujo.
Ajá. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Martín, pero vuelvo a contarle a los oyentes. Yo tengo en dudas grandes la formación del Corinthians que dirige Ramón Díaz. Pero más allá de que el equipo brasileño es el que visita a la América, hoy el mundo del fútbol también recuerda a un gran brasileño que fue arquero. Estamos hablando de... conocido como Manga, aunque su nombre verdadero era Ailton Correa Arruda, Manga. Un señor que fue figura grande de Botafogo, además ganó torneos cariocas, ganó el torneo Río San Pablo, ganó Copa de Brasil con Botafogo, ganó la Libertadores y el Mundial de Clubes en ese momento con Nacional de Uruguay, ganó con Gremio de Porto Alegre, ganó con Internacional de Porto Alegre, estuvo en Paranaense, Curitiba y en Barcelona de Guayaquil. Hacía 3 o 4 años había regresado de Ecuador, donde vivió mucho tiempo. Falleció a los 88 años en un hospital hoy en Río de Janeiro. Manga, aquí en Millonarios, en agosto del 62 le empujó 5 goles. Un partido que inolvidable para muchos, había 30.000 espectadores en el Campín. Millonarios perdió 6-5 con este equipo de Botafogo, que tuvo ese día un regalazo. 3 goles, en esa época no les daban el balón, 3 goles de Garrincha, que fue una pesadilla, porque además de hacer los 3 goles, lo que se llamaría hoy el pasegol, le hizo un pasegol a Amoroso, que era el 9, y bueno... 6-5, un golazo de maravilla Gamboa, tirándose en palomita. No, qué partido, Martín. Tuve la fortuna. Uy, no.
Bueno, qué bueno que ahí. Nos hayas abierto ese cofre, ¿no? Ese relicario recóndito.
Y además,
con todas esas esencias. No,
mirando el relicario.
Antiguas.
De ese partido relicario, a los 30 segundos de empezar el partido, Nilton Santos cometió autogol. Se puso adelante Millonarios con autogol de Nilton Santos.
Oye, Hernán, bueno. Podría ser que juega el español Héctor Hernández, ¿sabes?
Ah, estamos hablando de Corinthians. Ah.
Sí, con Yuri, adelante. Héctor Hernández, un español que casi no tiene oportunidad, hola, pero como no está Depay, entonces podría jugar Héctor, conocido como Héctor Hernández.
No hay un español. No hay una cantante, un cantante a pedido del nombre Yuri. No hay un cantante.
Hay una cantante mexicana, sí. Hernán. Sí, claro, muy conocida. Claro, en los años 70, 80, sí, Yuri, de México, por supuesto.
Yuri Buenaventura, el que yo decía.
Ah, bueno, Yuri Buenaventura,
¿no? Salsero.
Sí, Hernán, Yuri Buenaventura, sí, correcto. Y Yuri, la cantante mexicana, ¿sí me entiendes?
Sí, sí.
Y está Yuri Alberto. Aquí. Este jugador Héctor Hernández llegó de Chávez, de Portugal, el año pasado, sí, al Corinthians. Y es un hombre que se inició en Las Palmas.
Muy bien. Eso hombre, es. Dak nos pide un saludo de cumpleaños a Diana, que es una seguidora de este programa. Bueno, con mucho gusto.
Gracias, gracias. ¿No? Hernán, ya están las alineaciones carachas de Arsenal Real Madrid.
Bueno, no, te veo. De pronto te da como afán. Pues como ciclista, van ahí como que sí, y de pronto realmente el embalaje. Pero no, sí, yo. Antes de ir, Martín, quiero decirte que aparte del juego de América, Corinthians por Suramericana, hay unos partidos de Libertadores y otros de Suramericana, de los cuales, pues rápidamente haremos un, ¿cómo se diría yo?, un pincelazo de esos partidos. Pero como dice Martín, a las 2 de la tarde, es decir, en 47 minutos, empieza la Champions con dos partidos simultáneos. Martín ha prometido tener la del Real y la del Arsenal, es el local, ¿no? Por favor. Vamos primero con el Arsenal.
Sí, señor. Si yo hubiera sido ciclista, yo creo que yo hubiera sido como un Fabio Casas, que era un combativo. Tú hubieras sido más, me parece a mí, Martín Ramírez. ¿No te parece, Hernán?
No, Martín.
Ganador.
Yo te veo pinta de Lucumí.
Ah, Lucumí llegaba de último, sí. Bueno, un saludo. Amigos, un saludo a Oliverio Cárdenas, el ganador de tanta meta volante. Bueno, vamos.
Y a Miguel Zamacá, hombre, no te olvides de Miguel Zamacá, hombre.
Pero por supuesto, bueno, sí, mis queridos contertulios. Alirio Chisabas. Alirio Chisabas.
No, buen tipo, el Ñato Suárez de Suramericana. Qué querido era el Ñato Suárez. Era, es el Ñato Suárez.
El Ñato Torres. Bueno, bueno, amigos.
A ver, Arsenal.
En el arco raya, cuarteto defensivo, Timber, Saliba, Kivior y Lewis Skelly. Tres volantes, Odegaard, Partey y Rice. Adelante, Saka, Merino y Martinelli. Merino como nueve, mentiroso. Y Martín, vamos con el Real Madrid.
No, espérate. No, espérate. No te digo que estás como en velódromo, embalando. No, vos mencionaste a Odegaard.
Sí, amigos.
Sí, ¿cierto?
Sí, señor, bueno, cómo no.
Es que hoy en España recuerdan que era un jugador perezoso en los entrenamientos, porque él antes de ir a la Premier estuvo en España, ¿cierto?
Estuvo en el
Creo que en el Real Madrid, y que tuvo muchos problemas con Zidane, porque Zidane era el que exigía, y este como que era medio perezoso.
Pero se despertó. Bueno,
y pasó... Despertó en la Premier, pero pasó pues muy dormido en el Real Madrid.
Muy buen jugador.
Sí, vamos a verlo hoy. Bueno, ¿y el Real qué?
Hoy, y tenía fama de que iba a ser un prodigio. Pues, de hecho, el Real Madrid lo llevó muy joven. Claro, ¿no? Y lo llevó muy joven porque iba a ser la locura. Y bueno, sí, se demoró en despegar. Pero una vez lo logró por su trabajo, ¿no? Porque además tiene toda la categoría y el talento, pero le faltaba así de pronto más rigurosidad.
Paola.
Y ya.
Espérate que Paola Cifuentes, ¿cómo me decís que me sobra el compañero? No, el compañero del programa que es de Francisco. En esta estructura, señor.
Estoy sobrado. Bueno, amigos.
El arquero, entonces, Courtois,
cuarteto defensivo. Ah. Valverde, Asensio, Rüdiger y Álava. Me sorprende lo de Álava, ¿sabes? El austriaco lateral izquierdo.
No, pero él ha sido lateral izquierdo y central. Eso sí.
Es central zurdo, sí.
Lo que pasa es que Mendy creo que está lesionado, Martín, me parece.
Sí, pero...
El titular.
Sí, uno hubiera pensado que Fran García iba a jugar, pero no, ubica a Álava. Dos volantes centrales, Modric y Camavinga.
Correcto, ¿sí? Porque no juega Tchouaméni. Tchouaméni no va.
Rodrigo por derecha, Bellingham por izquierda en 4-4-2 y Vinicius de izquierda al centro o driblando por ese sector a babor.
Martín, pero me parece que te faltaron en el medio, aparte de Modric. ¿Quién más está en el medio del campo?
Te cuento nuevamente, ya te dije, el arquero, los cuatro defensores. Modric y Camavinga, volantes centrales, Bellingham.
Y tres, ahora sí.
Rodrigo, Mbappé y Vinicius.
Es correcto. En España creen que Saliba va a ser jugador clave en la marca de Mbappé. Vamos a ver si eso se da.
Lo bueno, el Real
pero
Madrid.
Creo que vas a escoger ese partido, ¿no es cierto?
Eso pero, es así. Eso
entonces,
es
Kylian, aquí le va a tocar entonces el Bayern de Múnich, que no sé si Martín tiene las formaciones contra
pero
el
por
Inter
supuesto, amigos,
de Milán.
Con a tanto ver, gusto. El partido es en Múnich. El arquero es Urbig en el Bayern Múnich. Nuevo arquero. Urbig. Cuarteto defensivo. Lateral derecho, Leimer. Dyer y Kim Min-jae son los centrales y por izquierda Stanisic. Fíjate, nuevos jugadores. Bueno. Qué locura, ¿no? Stanisic, que es croata. Volantes centrales Kimmich y Goretzka. Más adelantados, Olis. Es que no se dice Olis, que se dice Olis. Fíjate,
bueno,
Olis. Rafael Guerreiro como un media punta, Sané por izquierda y Kane por el centro.
Harry Kane.
Sí, señor, esa es.
No lo veo, no, bueno, hay que verlo. Es el líder de la Bundesliga, entre otros, ¿no? Que para sí. Tengamos en cuenta. Y Kane es el goleador en este momento de la Bundesliga. Y vamos con el Inter de Milán, ¿no? Inter,
sí.
Bien.
Sommer en el arco, tres defensores centrales, que son Pavard, Acerbi y Bastoni. Cinco volantes, tres volantes centrales, Çalhanoğlu, Varela y Kitarián, esos tres. Por derecha, lateral volante, Darmian, lateral volante por izquierda, Carlos Augusto y delanteros, Lautaro Martínez y Thuram. Esos son.
No sé qué tendrá Di Marco, pero yo creo que Di Marco era pieza fundamental en la izquierda.
Está en el banco, yo no sé qué le pasó. ¿Sabes que me llevas a la misma incógnita? No, simplemente bajó el rendimiento. Es un jugador, Hernán, muy interesante, con mucho remate afuera, tiro libre. Es muy aguzado, muy afilado para ir al ataque. Yo no entiendo, amigos.
Bueno,
estar pasando.
Además, es un jugador que patea muy bien en la distancia, ese Di Marco.
Es Polón.
Teóricamente lateral, pero es volante más por la izquierda. Bueno, de todas maneras, hoy esos partidos y mañana no. Hablamos de los de mañana, hablemos de los de hoy.
Sí, amigos.
Con Barcelona visitando al Arsenal. Están muy confiados los jugadores del Arsenal, sobre todo el delantero. Sí.
¿Saca?
¿Sané? No, saca. ¿Sabes por qué? Porque dice que el Real Madrid va a sentir lo que es la presión del público seguidor del Arsenal y que eso va a ser. Yo le quiero decir a ese muchacho a distancia, mira, esos jugadores del Real son ya hechos, derechos y curtidos. Yo no creo que influya mucho en ellos, no sé, no creo. Bueno, ¿vos crees que a Rüdiger se va a asustar que le canten, que le... No creo.
Y el Real Madrid viene El Real Madrid viene pensando en la Champions. Ellos se enfocan mucho ahí. Perdió tres de los últimos cinco partidos por Liga Española, ¿ve? Eso es una locura.
Es y eso que el Barcelona no aprovechó la caída del Real. Pues si hubiera ganado, le sacaba dos puntos más. Le sacó apenas uno. Pero bueno, sí, tenés razón, Martín. Puede ser que. Y además hay una declaración muy simpática hoy, muy diciente, de Ancelotti. Alguien, colega de Martín, le dijo: oiga, hombre, ¿y usted qué? ¿Hasta cuándo va? Dijo: no, a mí no me preocupa lo que yo crea. A mí lo que me preocupa es saber hasta cuándo el presidente quiere que esté. Es decir, hasta cuándo Florentino me dice siga o no siga. Me pareció correcta la respuesta porque, como dice el cuento, donde manda capitán no manda marinero. Puede que Florentino le diga: hombre, ya no más. ¿Cierto?
Ahora, hay un asunto con el tema amarillas. Resulta
que señor,
en el Real Madrid, si le sacan acrílico ictérico a jugadores como Camavinga, Endrick, Lucas Vázquez, Modric, Rüdiger y Vinicius, se pierde en el siguiente partido. Mientras que los que tienen acrílico ictérico, es decir, tarjeta amarilla en el Arsenal, son Declan Rice, Martinelli y Timber, que son titulares, pues, siempre claro, con Arteta.
Lo que pasa es que los que están apercibidos, que llaman ahora con amarilla en el Real, son jugadores vitales y titulares, ¿no? Hombre, Martín, sobre el cuento de Ancelotti, que figura, pero no creo, un candidato indisque muy fuerte para la CBF, para la brasileña, hoy se pronunció el Jorge Jesús y dijo, mire, yo antes de mayo, cuando se haya disputado la Champions de Asia, y si el equipo nuestro no gana la Liga Árabe, antes de mayo no puedo comprometerme con nadie, dando a entender que en junio él se haría cargo, o por lo menos oficiaría su contrato con la selección brasileña. Esa es la última que hay. Claro que tu amigo Edinaldo, ¿es que se llama? Edinaldo, ¿es que se llama?
Edinaldo Rodríguez.
Bueno, Edinaldo dijo que él tiene un plan B, pero no lo reveló. Creo que apuestan todo a Jorge Jesús, Martín, y ya Jorge Jesús hoy dio pistas. Dijo, yo antes de la Copa, que termine la Copa de Asia, no puedo tomar ninguna decisión. Pero dejando el campo abierto, ¿no? Después vemos. Yo creo que ese va a ser, Martín, el técnico de Brasil, ¿no? Que entre otras le tocaría debutar con partidos en junio. También hay que ver si le llama la atención eso, ¿no?
Sí.
Partidos de junio.
Sí, ahí tendría que estar, porque, o si no, un interino. Porque es que valdría la pena esperar a Jorge Jesús hasta mayo, yo creo.
Ahora vale la pena. Tiene una ventaja, Jorge. Martín, tiene una ventaja. No, Martín Bolo, bueno, no. Este Martín.
Me parece buen técnico. Parece excelente.
Ah, bueno, sí, pero el técnicazo, como dice Martín, que no estoy de acuerdo, pero él dice que es técnica. Te quiero decir que tiene una ventaja sobre otros competidores por el puesto, el idioma. Él habla perfectamente el portugués, es portugués, de manera que los jugadores brasileños lo entienden. En eso le lleva ventaja a un italiano, a un argentino, a un español. Esa es otra ventaja. Y además conoce él conoció lo que es el fútbol en Brasil, lo que es el Flamengo.
Ganó la Libertadores, se recorrió América, él sabe lo que es eso. No, él sabe, amigos.
No, bueno. Aquí me recuerda, Guido, que Pavard, juega hoy con Bayern y recordemos que estuvo en el Inter, ¿no, Martín?
Así es. Pavard estuvo en el Bayern Múnich, ahora está en el Inter. Hernán, mira, Diego Romero nos dice que Di Marco está regresando a una lesión. Por eso no está en forma. Y Dumfries también es baja, sí, el lateral volante por derecha, es cierto. Dumfries, el neerlandés.
El neerlandés.
No juega hoy, sí.
Tampoco.
Juega Darmian.
Bueno, en todo caso, esos son los partidos ahorita a las 2:00 p.m. Aprovechemos que Martín está todavía concentrado en este cuento para recordarles que en la Copa Libertadores de América hoy Botafogo va con Carabobo. Hay una novedad en Botafogo, Martín. Resulta que Igor Jesús, el 9, fue expulsado el día que perdieron frente a la U de Chile en la Copa. Lo va a reemplazar Mastriani, es que se llama Mastriani.
Sí,
Mastriani, uruguayo.
9 zurdo.
Que era de
Paranaense.
Hace dos años llegó a Brasil. Ese es el jugador. Pero va Santi Rodríguez, otro uruguayo, en el ataque. Y reaparece Savarino en el medio campo de Botafogo. El partido es en el estadio Nilton Santos. Carabobo, no sé, Martín, qué fuerza puede representar Carabobo. No sé.
Carabobo, pues hombre, no, Carabobo, los equipos venezolanos vienen compitiendo un poco mejor. Ya vimos a Caracas,
¿no?
Sí, son luchadores, son fajadores. Carabobo viene de perder contra Estudiantes de local, sí. 2-0, y en el fútbol venezolano Carabobo le viene de ganar al Caracas en Caracas 1-0, Caracas que pues venía jugando bien de los equipos venezolanos.
Ya. Señor, una pausa, por favor, y ya regresamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock.
Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll.
A ver, pues, la banda de hoy, ¿cuál?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con una canción de la banda 311, una canción de 1995. Esto es rock alternativo, una banda de Los Ángeles. La voz de Nick Hexum, y es el guitarrista también. Aquí está 311 con Down.
Bien, Martín.
Buena onda.
Sí, qué temota, ¿no, Hernán? Bueno, ellos salen de Omaha, Nebraska, y se establecen en Los Ángeles y empiezan a tener éxito a mediados de los 90.
Muy bien, señor. Uy, muchísimas respuestas, Martín. Julián, pero hay tendencia a los locales. Julián R. dice, Arsenal, Bayern y América. Arévalo Herrera, ganan los de siempre, Madrid y Bayern. Juan Diego Moreno, ojalá ganen Arsenal, Bayern y América debe aprovechar la localía. Julián Domínguez, Arsenal, Bayern y Corinthians. Fabián, Arsenal, Bayern y la Mechita. Brian, ganan los locales, América empata. Javier Barbosa, revolución roja en Europa y Sudamérica. Daniel Quinto, Arsenal, empate en Múnich y en Cali gana América. Los ganadores de hoy, Héctor Ocampo, son América, Bayern y Arsenal. Johnny Arles, Arsenal Inter, vamos América. Adza, Arsenal Bayern Corinthians. Penago Ramírez, Milán, el Inter le gana al Bayern. Hoy, como siempre, le regalan el partido al Real y ojalá ganen mis escarlatas. Saludos a Mr. Black. Ahí se le damos el saludo ya. El Franco, veo Arsenal bombardeando el Bernabéu. Bueno, es en el estadio del Arsenal. El Nero Azzurro venciendo al Bayern de Company. Y en América tenemos a Juanfer, papá. Bueno, Guillermo López, ganan los grandes, o sea, Real Bayern y empate con América. Freddy, deben ganar los locales. Guío, Real Inter América, Memo de la Comarca, vamos por los locales. Jonathan Aponte, Arsenal, empatan Bayern Inter y lamentándolo mucho gana Corinthians. Juan Rigo Cortés, Juan Rodrigo, William Rodríguez, Fabián Calderón, Daca, Bastatín, Mauro Stad, en fin, Martín, más que ganadores, dice Mauro, lo único que seguro es que los merengues avanzan a las semis y tal vez el Bayern. Bueno, está bien. Pero en general la tendencia favorece a los locales, Martín, para tener en cuenta, ¿no?
Pues, ¿cómo no?
No sé.
Partido de América, ¿cierto? Entonces a las 7:30 de la noche.
Sí, pero los de Europa son ahorita, ¿no?
A las 2.
Ahorita a las 2.
Está media hora.
Para que no se me vaya pues a perder usted. Vamos a conocer qué pasa en el suramericano sub-17. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán Martín, entramos en la etapa final de sub-17. Colombia, Chile, Brasil y Venezuela ya tienen su cupo asegurado. Hoy se empieza a jugar el playoff para definir los otros tres clasificados. Ayer, pues, quedó la duda de cómo se iban a entregar estos tres cupos extra. Ecuador se enfrenta contra Paraguay y en Ecuador hay que tener muy pendiente a Justin Lerma, el hombre que tiene 3 goles en este suramericano. A las 4:00 p.m. será este partido. Argentina, a las 7:00 p.m, juega contra Bolivia. En Argentina está Tomás de Martis de la Rosa. 4 goles juega en Lanús, hombre importante para tener en cuenta aquí. Los ganadores de los partidos conseguirán el cupo al Mundial. Es decir, si gana Argentina, tiene cupo y si gana Ecuador, tiene de cupo y jugarán un partido por el quinto puesto. Ahora, el último cupo lo disputarían los perdedores en un encuentro por el séptimo puesto, es decir, los que pierdan hoy se vuelven a enfrentar y el que gane tendría el último puesto para el Mundial. Esto, digamos que para entregar los 7 cupos. Mañana sobre las 4 de la tarde Brasil y Chile se enfrentan por un cupo a la final y a las 7 de la noche Colombia se mide con Venezuela también por un cupo a la final y llevarse el título del Suramericano Sub-17.
Muy bien.
La canción que presentó Martín parecía una conversación entre Claudia López y el alcalde Galán. Quejas sin sentido.
Bueno, está bien.
Martín, Luis Eduardo Martínez, el fútbol es así. Él quiere que pongamos alguna vez una canción de Alba del Castillo. A ver el erudito de Martín, ¿qué nos dice de su voz? Alba del Castillo, una cantante seria. Hombre.
Sí, es excelente, ¿no? Es una voz muy potente, con unos muy interesantes melismas.
No, tenemos que oírla, yo no. ¿Ven? ¿Quién fue el jugador? Aquí te dejo esta en la esquina. ¿Quién fue el jugador número 10 de Millonarios en 1987? Ahí te la dejo.
Ese fue Videla.
Mario era... Videla era...
Sí. Videla, ese jugador que era de Argentinos Juniors, sí. Que llegó después del 85, sí. 86. Y sí, en el 87 están Millonarios. Videla.
Martín, esto sí será verdad. Que el Real Madrid empieza a buscar un posible reemplazante de Vinicius en caso de que se marche a Arabia, que ya le mandaron datos sobre Rafael Leao, el portugués que está en el Milan. No sé, yo creo que eso de Vinicius, no sé, vamos a ver. Bueno, pero Martín,
pues, no, Leao no descalza a Vinicius, pues.
No.
Dice que aquí en Colombia no quieren mucho a Vinicius, a algunos, pues una es mucha gente a la que le cae mal, sí, pues puede que sea un jugador provocador.
Es que ese sí es provocador.
Protestón, como llorón, como chillón, pero qué buen jugador es, pues lo es, o sea, sin nada que hacer, o no, pues te sí. Parece. Jugador bravísimo.
Lo que pasa es que la gente se va aburriendo de él, ¿ves? Por esa
sí, pero es un jugador muy directo, ¿ves? Coge la pelota y aparece en los momentos difíciles. Sí, Hernán, es así.
Pero muy de malas. La última vez le taparon un penalti y se armó. Le cantaron.
Por una jugada, hombre. Sí, bueno. Influyente en Copas, en Champions. No, claro, en la selección Brasil no, como que no le importa casi esa selección porque ahí no juega tan bien.
Bueno, dos novedades de jugadores colombianos aquí en el campeonato. Renunció a Águilas Doradas. Nuestro amigo Martínez Borja. Llevaba pocos partidos relativamente, no mucho gol, y parece que tuvo un encontronazo con el señor Florentín, el nuevo técnico. Entonces queda como agente libre Martínez Borja, que ya está sobre 38 para 39. Y
Medranda, un jugador que estaba... Flamengo.
Sí. No, y Medranda, un jugador que creo que era defensa del Pereira, también salió, no se sabe la razón. Salió
el Medranda, el central.
El central, exactamente.
Porque hay otro Medranda que era un lateral izquierdo, pero este Medranda es Justin, ¿no?
No sé, es un central. Sí, el central del Pereira. Martín, retornando a la Copa Libertadores, te confirmo que Libertad de Asunción recibe a Talleres de Córdoba. Libertad Talleres.
Eso es cierto, a las 5.
Es líder. Sí, pero ese Libertad es líder en este momento del torneo paraguayo. Hace rato viene siendo protagonista Libertad y más. No digo que haya desplazado, pero le está peleando mucho la popularidad al Olimpia y al Cerro Porteño. Está metido ahí en la mitad Libertad.
Y en su grupo Libertad está de primero con 3 puntos, Sao Paulo de segundo con 3 puntos y luego siguen Alianza Lima y Talleres sin puntos.
Debe jugar hoy Portilla. ¿No es cierto? En Talleres.
Sí,
el volante colombiano.
El volante central.
Bueno, Peñarol en Montevideo va con San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. No, creo que Peñarol lleva las de ganar ahí, pues.
Local. Sí, pues cierto, amigos.
Este partido es más parejo.
San Antonio Bulo Bulo tiene 3 puntos, segundo Vélez 3 puntos, tercero Olimpia 0 puntos, cuarto Peñarol 0 puntos. Ese es el grupo H.
Lo que pasa es que Bulo Bulo ganó en su casa, ¿no?
Claro, allá en la altura, sí.
Te quiero contar que hay un partido más parejo, Estudiantes de La Plata, la U de Chile. Ese partido es bueno. Estudiantes. Vamos a ver si C3.
Felicidad C3. Y Manyoma están. Estudiantes va de primero en ese grupo con 3 puntos, segundo Universidad de Chile con 3 puntos, tercero Botafogo con 0 puntos, cuarto Carabobo con 0 puntos.
Bueno, pero eso juegan hoy.
¿Estamos?
Hoy se pone.
Sí, es cierto.
Hoy mañana amanece el cuadro listo. Bueno, sin público, a puerta cerrada, esto es ventaja, River Plate recibe a Barcelona del Ecuador. Martín, el estadio de River lo cerraron por desmanes de sus hinchas en otro partido, ¿no es cierto? Partido anterior, sí, creo que de Copa.
Bueno, ¿no? Lo que pasa es que los juegos pirotécnicos no están permitidos y se excedieron y hubo muchas detonaciones, espectáculo pues pirotécnico y eso es prohibido. Entonces por eso ha quedado cancelado el ingreso al público para el partido contra Barcelona. Eso fue lo que pasó.
Es ventaja. Bueno, pues sí, hablando de River, Borja va en el ataque seguro. Gallardo sí va a modificar mucho el sistema defensivo, que no le está saliendo bien. Menos mal, él tiene a Armani, que es el que viene salvando la papeleta, pero la defensa regular. Y espero que Kevin Castaño tenga más minutos hoy, ¿no?
Sí, sí empezó, fue titular el partido contra Sarmiento y jugó casi todo el partido. River primero con 3 puntos, segundo Barcelona de Guayaquil con 3 puntos, tercero Independiente del Valle con 0 puntos y cuarto Universitario del Perú con 0 puntos, que perdió de local contra River.
Mañana Martín va a tener oportunidad de calificar o descalificar la vestimenta de Castillo, el técnico de Barcelona. Ha sido el hombre más convocado por el periodismo argentino, pero por sus pintas, no por el juego ni que sepa. No, es cómo se viste, por qué se viste, qué se pone. Hoy están pendientes de cómo sale hoy Castillo.
Sí, Hernán, hoy tengo reunión en el Salón de Belleza Nelson. Vamos a estar observando el partido y estar en streaming en el análisis del atavío de Segundo Castillo.
O sea, no le interesa el fútbol, sino cómo va el hombre.
Sí, amigos.
De parándula. Bueno, ven, Martín, y cierro la Copa Libertadores con un partido pendiente. Independiente del Valle recibe a Universitario del Perú. Es Independiente del Valle local, es cosa seria, ¿yo? Pero vamos a ver.
Vamos a ver, oiga.
¿Cómo cambian los jugadores, no? Ese Ureña, aquel chileno que jugó en América y en el Tolima, aquí sí, pata brava, pues, pero no más. Pero se inventó una manera de provocar a la afición de la Alianza Lima, que es el rival enconado, pues, del Universitario. Antes de los partidos, ¿sabes qué hace? Sale no a desfilar, sino a caminar con un vaso, con un vaso de plástico, tomando tinto, tomando café. Es decir, como diciendo, ¿no? Eso no pasa nada. Y eso, no, esa hinchada de la Alianza Lima lo tiene en la mira, qué pelote. Y el tipo los provoca con eso, tomando café, como diciendo, ¿no?
Tomando caldo.
Tomar el té. Sí, no, qué horror, Ureña. Y aquí era un jugador nomás ahí, ¿no? Tampoco era pues así.
Pero los jugadores toman tinto antes, ¿no? Muchos jugadores toman.
Sí.
Eso sí lo sé.
Sí, claro.
Muchísimo.
Sí, claro.
Y tomar también
agua panela.
Pero mucho tinto porque los despierta.
Con un chorrito de whisky. Y yo tomaba agua panelita con un chorrito de whisky que me traía Orejita Núñez del Junior.
Y con calentar, un chorrito de anís el mono. No, ¿vos tomaste anís el mono?
Fuerte. El anís.
Ese bueno, anís, Hernán, pareciera que tuviera pólvora, oiga.
Uy. Te voy a decir, aquí hay que escoger, porque resulta que la Copa Sudamericana va por el otro lado en paralelo. Claro que el partido América-Corinthians me imagino que es el que concita interés, pero tenemos en la Sudamericana Independiente Boston River de Uruguay. Independiente con Angulo, el colombiano, ¿no? Que anda bien. Bueno.
Sí, señor Álvaro.
Boston River. Bueno, Gremio con los colombianos. debe enfrentar Monsalve al Atlético Grau del Perú. No sé si Monsalve estará...
O sea, es que Cuellar no jugó el fin de semana. De pronto lo están guardando para el partido contra el Grau de Perú. Monsalve, no, pues, Monsalve estuvo en el banco.
Sí jugó, tampoco.
Estuvo en el banco, ¿no?
Exactamente. Bueno, y tenemos Caracas recibe a Cienciano del Perú. Caracas lo grabo. En su campo, bravo.
Lo voy a grabar.
Godoy Cruz recibe a Luqueño.
Se lo grabo.
Y Vasco da Gama enfrenta a un equipo que tiene como técnico a otro de nombre vasco. Hablo de Puerto Cabello, cuyo técnico es un portugués. Vasco es el nombre. Creo que Vasco da Gama tiene más, ¿cierto?
Sí, con ese Coutinho hizo un golazo el partido anterior. Taponazo Hernández de 30 metros, le clavó al ángulo, ¿sí? Ese Vasco que vos decís se llama Vasco Faísca.
Exacto.
Ese técnico, sí, Hernán, ese técnico trabajó mucho en el Braga B, por ejemplo.
En segunda división de Portugal, ¿no?
Sí, trabajó en esos equipos en segunda, en Olianense, por ejemplo.
Y dijo aquí algo.
En Alberca, no. Farense y Belenenses. Belenenses, ahí jugó, ¿sabes quién, Hernán? Mateo Casierra, un equipo azul y blanco como Millonarios, Belenenses.
Bueno, Belenenses de Portugal. Pues Belenenses.
Mismo azul.
Bueno, este técnico vasco del Puerto Cabello dijo algo que se podría aplicar a Colombia. Le preguntaron desde Portugal, en una entrevista que le hace a Bola, le pregunta, bueno, ¿y el fútbol de Venezuela qué? Dice, el fútbol de Venezuela haga de cuenta la segunda división de Portugal. No cayó muy bien el comentario en los círculos de Venezuela, porque era como decirle a la gente, no, este fútbol no alcanza sino para la segunda. Y entonces yo retomo esa reflexión y te pregunto, Martín, o le pregunto a los oyentes, ¿el fútbol que estamos viendo en Colombia, que juegan en Colombia, lo comparamos con qué categoría de Europa? ¿Con una primera, con una primera B, con qué? ¿Estamos mejor que Portugal?
Es una segunda división.
De Colombia. Sí, está bien, estás bien orientado. Es una segunda división de España. Para darle un poquito más de subirla. ¿De
España?
Sí, porque la segunda de España es mejor que la segunda de Portugal, yo sí te lo aseguro.
Sí.
La segunda de España, sí, más fuerte económicamente. No, yo creo que.
No, la segunda división de España.
Alguien se va a poner bravo y nos va a decir, no, el fútbol de Colombia hay que equipararlo. No. Este señor de Venezuela, de Portugal, dijo la verdad. Dijo, el fútbol de Venezuela que jugamos acá y vemos acá equivale a la primera B del fútbol de Portugal.
Y él la conoce bien porque él fue técnico y se recorrió esa segunda división. O sea, que sabe lo que dice, ¿no?
Pues, es cierto.
Viene de ahí.
Además. Exacto. Bueno.
No la puso tan abajo, me parece. Que está hablando de la segunda división de un fútbol portugués.
No.
No es de las primeras divisiones del mundo, pero es un fútbol muy respetado hoy, ¿no? El fútbol de Portugal. Ha sacado unos jugadores notorios.
Sí, pero no hace parte de las cinco grandes ligas de Europa, ¿no?
No lo es, no lo es, pero está ahí cerca.
Italia, Francia, España, Alemania. Bueno, Martín, no te quiero preguntar a qué equivale la primera vez que jugamos en Colombia, porque es que la primera vez en Colombia, el Internacional de Palmira Tuluá ganó 1-0 al Atlético y sigue sólido, líder de la primera B. Ah, bueno, hoy tenemos un partido de la primera B aquí en Bogotá, debe ser en Techo, Real Cundinamarca, Tigres. Pero te cuento, sí, Hernán, que el aguacero, bueno, ya pasó.
Inter de Palmira le ganó 1-0 al Atlético. Bogotá empató 2-2 con Jaguares de Córdoba. En el Inter de Palmira hizo gol el jugador Orozco, que había entrado por Ibarbo.
Orozco, sí.
Sí, el Mosco Orozco.
Y ahí está Johan Arango, ¿no?
Sí, él está ahí. Él está ahí.
Ya, muy bien.
Hay jugadores como Leudo, está el que vos decís Arango, Kenner González, que lo acabamos de ver en la sub-20. Hay un jugador, este apellido hace rato no lo veía, Jonathan David Popó. Juega en el Internacional, sí. Sí, Hernán, en el norte del Cauca existe ese apellido.
Bueno, en tu caso, el Inter de Palmira.
Es un volante.
Palmira Tuluá. Siga adelante. Hola, Martín, te quiero contar, hombre, que hoy también tenemos un partido pues en el área de México, en la Conca Champions. Creo que es así, ¿no? Cruz Azul con Mier, con Kevin Mier y con nuestro amigo Dita enfrenta al América de México hoy.
Sí, Hernán, a ver,
te juego de vuelta, ¿no?
Ya bien. 10:30 de la noche el partido. ¿Sí me entendés? Cruz Azul América, ese partido va 0-0. Quedaron en la cancha del América 0-0, ¿is? Y también hoy es Tigres contra el LA Galaxy a las 8 de la noche, hora de Colombia. El primer partido también quedó 0-0, amigos. ¿Estamos?
Bueno, sí, estamos.
¿Ve? Bueno, listo. ¿Sí? Cambiemos el tema entonces.
¿Qué tal este? Está como para un juzgado, ¿no? Señor. No, mira, Alexander Agredo Regifo manda esta. Su pregunta tiene autorrespuesta. ¿Hay otra liga en el mundo que tenga dos campeones por año? Creo que no. No, tengo las dudas si en Paraguay juegan apertura y finalización.
Sí, también, y Argentina
no.
Uruguay.
Pero Argentina tiene...
Uruguay clausura. Tiene... Sí, Argentina tiene dos.
Apertura.
Exacto, apertura tiene dos campeones. Así es.
Que ese fue el modelo copiado de Argentina.
Pues claro.
Que fueron los que inventaron ese cuento.
Hernán, hay unos equipos acá, digamos, para mí, por ejemplo, Nacional, puede ser hoy en día América... Puede estar un poco arriba de la segunda división argentina. Pero.
Y Junior, póngame a Junior.
Junior. La segunda división argentina, yo creo que estaría bastante pareja con muchos de los equipos de la primera de acá. Es lo que yo creo. Ahora uno ve a Nacional y si está un poco arriba, América también.
No,
como juega.
No, y bueno, Millonario está crudo todavía porque con el Kinder todavía habría que esperarlo. Pero sí.
Pero vos pones un Talleres de Escalada, por ejemplo. Un Talleres de Escalada. Claro.
Pero yo te quiero, sí, un equipo fuerte de la vez que venga, por ejemplo, a probar acá. A probar acá, sí, se puede o no se puede. Pero yo creo que el dedo en la llaga lo puso ese técnico de Puerto Cabello. Que el tipo se atrevió a decirle: mire, el fútbol de acá de Venezuela es igual a la primera vez de Portugal. Eso los puso a patinar un poquito. Bueno,
Martín, uno ve de Argentina unos partidos, Hernán, encarnizados, o sea, son pero con con un vigor, con una fuerza, juegan, son incendiarios esos equipos.
Te cuento que en Brasil tomaron una determinación seria. Suspendieron los árbitros de dos partidos de la fecha pasada. Un partido donde estaba comprometido Palmeiras, que le dieron un penalti que no era, y hay otro juego también, sacaron a los árbitros, los suspendieron, porque detectaron que sí habían cometido errores. Lo más triste es que son errores no solamente del árbitro, sino compartidos con los del VAR. O sea, todo el grupo no funcionó. Volvemos a lo mismo, Martín, el VAR es bueno, lo que pasa es que lo utilizamos mal. Que es diferente, ¿no?
Ya hay equipos en Brasil pidiendo árbitros extranjeros, ¿no?
Ah, sí, señor. Cruzeiro fue uno. Tenés razón. Y el Cruzeiro
perdió 3-0 con Inter.
Bueno.
No, el otro fue Sport Recife. Es por Recife.
Es el Recife. Y Recife pide árbitro extranjero.
Ahora, sí, también.
La desventaja es que... ¿De dónde traes árbitros? De acá de Sudamérica no te sirven, son iguales de él, ¿no? Ya sabes cómo es.
Ahora.
¿Vas a llevar árbitros? No.
Es por Recife.
El europeo no puedes traer.
Perdió contra Palmeiras 2-1 y dicen que el árbitro tuvo que ver. Y en el otro partido.
Es que ahora es el árbitro y el VAR, ¿no?
Y Cruzeiro perdió en la cancha de Porto Alegre contra Inter 3-0. En el que Borré anotó. Y en Sport Recife jugó. ¿Sabes quién jugó? Cristian Rivera. Jugó ahí contra el equipo de Ríos, contra el Palmeiras.
Martín, pero yo te quiero decir esto sobre el tema del fútbol de Colombia. Es que mira, la pobreza es... Hoy salió el señor Eduardo Dávila, que es el dueño de la Unión Magdalena, y dijo el señor, mire, ya tenemos una deuda de 800 millones de pesos, estamos sin un billete. Entonces yo no digo, yo no sé si es que las finanzas están mal manejadas o es que la plata de la televisión no alcanza, yo no sé. Esa parte no sé, Martín, pero los equipos todos nuestros reciben un auxilio, una ayuda, ¿no?
¿Qué dice él?
A ver, es como que,
si hay déficit de 800 millones, por si no saben cómo cubrirlo, pues la gente no va al estadio, lo que les da la Dimayor no es suficiente, por eso les va a tocar pues aguantar con esta nómina, no pueden hacer más. Igual ya se fue así y
no pueden conseguir
para todo el año con la nómina y que la gente no está acompañando, entonces que así es muy difícil, entonces van a seguir con la misma nómina todo el año así
y con esa nómina se van al descenso nuevamente. Martín, es que el equipo está último y la lógica era cómo lo reforzamos y resulta que no se puede reforzar, entonces es una resignación absoluta. Ahora él hace una observación: la plata que nos da la Dimayor no nos alcanza. Por eso muchos de los equipos están pidiendo una revisión al nuevo contrato de televisión. Ellos confían ciegamente en que van a tener mayores ingresos por derechos de televisión.
Los últimos en el torneo...
Sí,
digamos que Unión está pues en la zona de descenso y en el torneo Unión Magdalena tiene 5 puntos y Equidad 4. Imagínate, lo de Equidad ha sido malísimo también.
Pero no, y Llanero, no, Llanero subió y más o menos está ahí, Llanero.
Sí, Llaneros en el está de un décimo, digamos que en el torneo de la primera, Millonarios es el líder con Junior.
No, sí, pero Martín, mira la tabla del descenso, es que ahí es donde está el problema, que los equipos que ascienden entran con una carga, con una mochila brava de quitársela de encima, entonces ese es el problema. Señor... Vamos necesariamente a hacer una pausa y ya continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
La quiero por que la quiero, porque me nació quererla. La quiero con todo el alma, aunque ella a mí no me quiera. La quiero por imposible, como la luz de una estrella. La quiero tanto que hasta me duele quererla. La quiero porque la quiero, porque me nació quererla. La quiero con todo el alma, aunque ella a mí no me quiera. La quiero por
Seguimos. Imposible. Seguimos en la compañía del tenor colombiano don Víctor Hugo Ayala. La quiero porque la quiero. No sé si el órgano está a cargo de Manuel J. Bernal o don Jaime Llano González.
Jaime Llano González. No sé,
realmente.
Debe estar.
Jaime Llano.
Qué belleza de órgano.
Bueno, no digo. El órgano, ¿no? Muy lindo, pero la interpretación, muy buena.
No, es que.
Muy bien.
¿Sabes cuando?
Martín.
Cuando hay una canción acompañada de órgano, yo me quedo mucho en el órgano. Porque.
Sí, siga ahí.
Sí, no, porque. Por los ritmos.
No. Ay,
por los Pedro ritmos González. Incorporados.
Qué saludo a Pedrito González.
No,
bueno,
no
Martín.
No.
Ya van 5 minutos de los partidos,
no,
hombre.
Mucha belleza.
5 minutos.
Sí, amigos. Arsenal 0, Real Madrid 0. Ya vimos cómo se estaban perfilando en el horizonte los alguaciles del Arsenal, discurriendo, circulando en torno a posibles sendas, a posibles caminos, a posibles accesos. Y hubo un contraataque del Real Madrid, amigos. pero hubo una equivocación en el pase de Vinicius, va atacando, atención que ahí viene el Arsenal, viene con saca, tiro al centro, rechaza muy bien, Rüdiger casi ese autogol, amigo, Arsenal 0, Real Madrid 0, minuto 5 de la primera parte.
Y también van 0-0 Bayern Inter. Jaime Eduardo Flores dice una verdad de apuño, hablando de los equipos que ascienden. Lo que pasa es que los ascendidos no quieren invertir y no tienen estrategias para mercadeo de esa oportunidad. Eso es cierto. Si vos no invertís, lo acaba de confesar el señor de la Unión, no tengo cómo invertir. Entonces, si no tenés cómo, sí es muy difícil, Martín. Los equipos se arman poniendo billete, trayendo jugadores, no sé. Entonces, si no tenés cómo invertir, ¿qué querés? ¿Qué frutos vas a recoger? Eso sí está claro. Hola, Martín. Te quiero comentar, este dato es importante, póngale cuidado. El jugador sudamericano que más en Europa ha jugado es el defensa Otamendi del Benfica. Ha jugado 4.492 minutos. Pero Daniel Muñoz, el colombiano, tiene 3.667 minutos, que si vos los dividís por 90, te dan casi 40 partidos, un poquito más. Ese es el jugador colombiano, entiendo, que más continuidad tiene, Martín, inclusive superando a su compañero Lerma, porque cuando juega Muñoz juega Lerma, pero hay partidos donde ha faltado Lerma y ahí es donde le saca ventaja a Muñoz. Pero repito, 40 partidos en la Premier, o con el, para ser más, con el Crystal Palace, ¿no, Martín? Es así de sencillo.
Sí, pues con el Crystal Palace de Londres. ¿No? Así es.
Sí, exactamente. Bueno, otro jugador colombiano que parece definitivamente tira la toalla es Fabra, aquel lateral izquierdo de Boca Juniors que llegó en el año 2016. Lleva pues un rato largo, en el 9 años lleva en el Boca. Resulta que él habló con Gago, el técnico de Boca, y le dijo, hombre, mira, yo no quiero jugar aquí en la Bombonera porque cuando entro a jugar eso no me perdonan aquella mano infantil en un partido frente a Fluminense, ¿te acordás de una copa?
Sí, no, y que
perdió. Exactamente. Sí, entonces la gente, los hinchas de Boca no le perdonan eso a Fabra, y no es sino que lo vean en el campo y empiezan a agitarlo. Entonces él le sugirió al técnico, le pidió, mire, cuente conmigo para los partidos como visitante, pero no creo pues que no, el técnico diga, ah, no, entonces voy a poner uno en la casa y otro por fuera, ¿no? Me parece que no. Está llegando al fin de su carrera, ¿no? Me parece.
Él en Colombia podría ser contratado. No, yo creo que él va a seguir, Hernán, y él acá lo quieren varios equipos.
Pues él tiene contrato con Boca, ¿no?
Hasta diciembre, ¿cierto?, de este año, Hernán. Va jugado contra Argentinos, un partido ahí que empezó de titular, jugó en la Copa contra Argentino de Montemaíz. Y no, es que no ha jugado nada.
Ya, no más.
Estuvo en el banco en un partido que perdieron contra Racing. Fabra, a ver, ha conseguido 9 títulos argentinos en 8 años, sí, con Boca, ¿no? Ojo, 4 ligas, 2 supercopas, 2 copas de liga y 1 copa argentina. Y él estuvo y fue titular y ha sido importante. Lo que pasa es que, pues, no te perdonan ciertas actitudes en algún momento. Cualquiera se puede equivocar, pero a los extranjeros cobran.
Duro. Porque sí, otro que también veo perdido ya en ese Boca es el peruano Advíncula, Martín, que venía siendo titular de gran regularidad. Entra y sale también, ¿no?
A Blondel. Uh-huh. Veo que a Blondel lo ponen en un lateral derecho.
Exacto.
Que buen Tigre.
Por eso te digo, Blondel. Bueno, el caso de Fabra es exactamente ese. Bueno, Martín, hay un comunicado del América de Cali advirtiendo que todavía hay un remanente de boletería. Es decir, dice la América, después de cumplir con los compromisos con nuestros patrocinadores y aliados estratégicos. A propósito, doña Dilian, para que le llame la atención a doña Dilian. Doña Dilian le dio publicidad a la América de la industria licorera del Valle. Van a portar en la camiseta el blanco, el aguardiente blanco del Valle. Dilian, yo conozco a Martín, dale alguna cosita al Cali, pues, porque... la licorera pues, también, que los ayude.
Pues, la gente está pidiendo que haya equidad en ello, que que haya igualdad también, ¿cierto?
No, porque... le estamos pidiendo a nosotros, no va a meter a la gente porque... No, pero ¿verdad?
También, Hernán, ya le están diciendo, sí, el América también. No, el América es listo, pero ¿el Cali qué? No te cargues hacia allá.
Bueno.
Ella es de Guacarí o de Cerrito, ya se me olvidó, ¿tú sabes?
No, es de Guacarí, es guaraniseña.
Como Alcides Saavedra. Como John Lozano. ¿Te acuerdas de Guacarí Lozano?
Martín. Sí, Guacarí Saavedra, el arquero.
También era
levantador de pesas, yo. Alcides Saavedra.
Era un fanático de la halterofilia. Fue arquero del Quindío de Millonarios.
David Lambraño, es que Martín, tus apuntes. Dice, pregúntele a Martín, que le gusta tanto la música, si alguna vez se ha sentado en el órgano. No, a tocar órgano, no, pero que se haya sentado, pero... tal vez
pero es que es una belleza. Es un instrumento que al acompañar un bambuco.
Sí, no.
Es,
no, la gente es de este país como este.
Es celestial,
la gente aquí no es lenta. El público oyente no es lento, es rapidísimo. Bueno, hola, Martín.
No, mira, pero a mí no me gusta ese doble sentido. Bueno, no se trata de eso, es el sonido.
Eso es
el sonido de ese instrumento, mira, que es de locura. No. E interpretado por Jaime Llano González con los ojos cerrados. Cierro los ojos, ¿sabes? Al mediodía. Y escuchando.
Bueno, mira. No te vas a quedar dormido ahorita, pues. Por ese cuidado. Mira qué coincidencia dramática. Fallecieron hoy dos hombres expertos en recomendar jugadores, de esos que ven y llevan jugadores. Juan Diego Moreno me confirma que falleció Aurelio Pereira, un ojeador de jugadores muy cercano al Sporting de Portugal. A él se le atribuye el descubrimiento de Cristiano Ronaldo, así como el de Figo y el de Nani. Y en Chile, mira, y en Chile falleció también Martín, un señor muy vinculado a Calama, al sitio donde está...
A Cobreloa.
Cobreloa. De,
sí, claro.
Exactamente. Ese señor...
Un Garizábalo.
Ese señor...
Un Garizábalo que se llama... ¿Sí? Es una especie de Garizábalo. Casi gol de Arsenal. Se llama, ¿sabes cómo, Hernán? Espicto. Roberto Espicto.
Ese señor...
Sí, es un apellido raro. Dice... Roberto Espicto. Se llama él.
Que dicen que fue el que descubrió a Alexis Sánchez, sí, y a Charlie Aránguiz. Hay que aclarar, no son empresarios, son gente que va, mira, observa y dice, ese juega bien. Y te lo recomienda, Martín, échale ojo a aquel.
Hay una historia muy buena.
Un tipo que lo llaman Cristiano Ronaldo. ¿Qué me decías? ¿Cuál es?
Espicto llega y dice...
Roberto Espicto, el nombre.
Sí. Alexis Sánchez me lo mandaron de Calama a Santiago para que viera cómo jugaba. Llegó con 15 años, decía Espicto, que ya murió. Y jugó con una selección de Maipú adulta, él siendo un niño. Lo vi, sí. Y a los 10 minutos llamé al club, a Cobreloa, para que compraran su pase. Es que era una locura. Mira, jugador. Es una locura.
No, por lo que te digo, esos ojeadores, esos son los que sí merecen ganarse todo el billete, ¿no?
Pero no es así.
A diferencia de los empresarios que son paracaídas. Pero este no. Señor, hay no, señores.
Es que
aquí, por ejemplo, el Loco Arroyave era un visionario de eso. En Antioquia también hubo gente que miraba. Yo recuerdo
el
tal
vez Arturo
Bustamante fue uno. El Tucho sí es el maestro de eso. El Tucho caminaba por Paraguay, por Argentina. Yo me acuerdo, le encomendaba a Gabriel Camargo, que en paz descanse, del Tolima. Le decía, Tucho, hay que buscar jugadores. Vaya, y luego estaba allá un mes. Miraba y traía jugadores. O recomendaba jugadores.
Claro, estaba...
Hay penalti aparentemente para el Arsenal, señor.
No lo pitó.
Sí. No, pero ¿cómo así?
No lo pitó,
en el bar y todo eso.
Era mano de Asensio, ¿viste? Pues brazo. Le pegó en el brazo.
Dentro del área.
Sí, pero
abierto
no.
¿Abierto el brazo?
Pues me parece que la penal.
¿Estaba abierto el brazo?
Estaba un poquillo abierto. No estaba groseramente abierto, pero sí estaba abiertillo. Estaba desplazadillo.
45 grados abierto.
Estaba desplazadillo. Sí, 45 gradillos.
¿Y nadie protestó? Pues de los jugadores del Arsenal.
No, Hernán.
Quedaron callados.
No, es Son Aiden. No, es siguió. Y está atacando ahora el Real Madrid. Está con Mbappé. Hola. No, está una locura este partido. Real Madrid jugando de gris ratón. Qué locura.
Martín, te creo que hay ratones blancos.
Es blanco hámster. Es gris ratón.
Este ya me la enredó. Milagro, no viste ratón de laboratorio, pues. Experimental.
Ratón Martín, de alcantarilla.
Pero mira lo que vos decís, es que el fútbol es tan... Hoy le achacan parte, en gran parte de culpa, a Lucumí por el gol del Napoli.
¿Del Napoli?
Sí.
¿Pero por qué?
Terminó empatado, ¿no?
1-1, sí, bueno, y allí hizo el empate.
Bueno, pero que Lucumí comprometió en la acción.
No me parece.
Muy complicado.
Pues. Gol de Anguisa al camerunés, que 1-1 y perdieron la oportunidad, Hernán. Entonces ahí quedó todavía con distancia de 3 puntos, ¿no? Con Inter.
Héctor Ron, el más bravo. Uy, no tienen plata los del Magdalena y van a contratar al técnico que dejó a la Equidad de último y no puede estar en la Rayo durante el semestre. Unos visionarios. No, es que se refiere a Alexis García. No, el problema, Martín, es que...
Una locura.
Y Alexis sabía también, es que los técnicos dicen, yo soy capaz. Bueno, se tienen fe, pero volviendo el plantel, vos decís, ¿qué plantel tengo? ¿Qué puedo hacer?
No puedo hacer. No, y Alexis, después de tantos años en Equidad, él duró muchísimo, o sea que sí es... Pues se podría contratar, claro, se podría confiar en ese técnico. Lo que pasa es que sin nómina es muy complicado. Pero bueno, él se le midió.
Vamos a Colo.
Y ahí está Gerardo Bedoya.
Sí, exacto. No, ellos se le midieron porque todos tienen derecho a trabajar y de pronto tienen el convencimiento de que son capaces de que van a obrar un milagro. Bueno, eso sí ya es decisión de ellos. Ve, Martín, dame la oportunidad de conocer del fútbol femenino. A ver, siempre hay novedades ahí. Don Alejandro Munevar, por favor, fútbol femenino.
Hernán, esta mañana se disputó el segundo partido amistoso de Colombia contra Japón en territorio nipón. El equipo dirigido por Angelo Marsiglia cayó por 6-1 y siguen sin levantar cabeza. La aparente mejoría que mostraron en el encuentro anterior se vio opacada por una fuerte selección japonesa que les pasó por encima a las colombianas. Eso sí, hay que decir que jugaron con equipo alterno. En Paraguay se disputó la Liga Evolución Sub-12 de futsal femenino de la Conmebol, en donde el equipo que representa a Colombia, Bogotá, se coronó como campeón al derrotar en la final a Olimpia del Paraguay 2-1. Y en el exterior ponemos la mira en Australia, pues la devoción que hay por la selección femenina de fútbol es impresionante. El equipo de las Matildas, como son llamadas por una canción popular australiana que se llama Waltzing Matilda, que cuenta la historia de una persona que vagabunda, que se enfrentó a los ricos del lugar, pues se enfrentó a Corea del Sur en 2 partidos amistosos. 66.218 aficionados en 2 ciudades, Sydney y Newcastle. O sea que es impresionante. Y una última, Michelle Kang, que es la dueña del Washington Spirit y el Olympique de Lyon femenino, donará $25 millones a la Federación Estadounidense de Fútbol para el desarrollo del fútbol femenino en los Estados Unidos.
Bueno, Martín, con todo cariño, la palabra vagabunda la retiramos. Son mujeres de una vida, dicen que fáciles, vida difícil. No, Alejandro, que refirió, ¿no? A Matilda. Martín, estás elevado, poneme cuidado. Hay una canción que la canta Harry Belafonte. ¿Sabes quién es Harry Belafonte, no?
Sí, sí, claro. El hombre de Hollywood, del calipso. Y cantante del calipso, de música de Jamaica, sí.
Exactamente, el calipso. Y por eso él tiene una canción, Matilda cogió mi dinero y se fue para Venezuela, lo dejó en la calle. Bueno, Martín, hombre, hola, no, esto no puede ser, Martín. No, eso no puede ser. El Deportivo Pereira está en las mismas. Hoy salió Medranda y no sé cuántos más jugadores se irán a ir. Pero ya es hora que definan si Dudamel va a ser el técnico o no. Porque también se mete Dudamel en la boca del lobo, ¿no? Hay que decirlo. Él ya sabe a qué se atiene. Plantel así maravilloso, exuberante, no tiene el Pereira.
No, pero bueno, él le queda un central, que ese Bazán es un jugador de la sub-20, interesante central, y está Moya, ¿cierto?
Está Moya el otro, sí.
Sí, está Aguilar, que es otro central interesante, que Medranda,
Jesús y Darwin.
Fue.
Está Jesús como ya Darwin, como un volante ofensivo, ¿cierto? Suárez por izquierda y
ese,
está
ese Walmer, bien, el lateral.
Walmer del Caribe Pacheco, ¿no?
El que tapa bien es ese Hichazo, el arquero uruguayo, ¿no?
También.
Bueno, Martín.
Sí.
¿Cierto?
Sí, está Juan David bueno, Ríos.
Pero.
No, el equipo es que no mira, tiene una nómina de... mala, Hernán. Ojo.
Lo que pasa es que es corta la nómina. Ve, Martín, es que te iba a decir, hombre, no es propiedad de Colombia, ni mucho menos sacar técnicos. Te voy a dar un ejemplo, fútbol de Uruguay. Hay 16 equipos en primera división, ¿cierto? Creo que están en la octava jornada o algo así.
Ay, callada.
Ya echaron 8, el 50% ya lo sacaron. 8.
Ah, sí, eso es noticia, Martín, hoy.
No, bueno, pues lo te digo.
Eso es noticia, amigos.
En todas partes.
Mira que, uy, es que sacaron primero, pues te acordás de Darío Rodríguez, lo sacaron.
Claro, ese fue ayudante del Polilla en el América.
Sí, sí, claro. Claro. Y estaba en Racing de Montevideo, lo sacaron. Walter Pandiani, que estaba en el Miramar, lo sacaron. Antonio Pacheco, que estaba en el Wanderers, ese jugador que era un volante de Peñarol. Alejandro Apud, de Danubio, fuera. Álvaro Navarro, del Defensor Sporting, tampoco está ya más. Diego López, de River Plate de Uruguay, y Lasarte de Nacional, ¿no? Una locura. O sea, por ejemplo, Darío Rodríguez lo acaban en la fecha 3B.
No, pero te digo, se acabó el 50% de los. Martín, el 50% de los técnicos ya se fueron. Entonces esa rotación, cierto, de técnicos, amigos. Y los jugadores tranquilos, es que ese es el otro problema, los jugadores siguen tranquilos. Martín, te voy a contar esto. Como yo juega el Corinthians en Cali, estaba recordando jugadores que de Corinthians vinieron a jugar a Colombia, no son muchos, vinieron Oreco, un defensa muy bueno que trajo Millonarios de la selección mundialista, Oreco, trajeron los del Junior Aney, un 9 que jugaba bien, y a Machado, un jugador que había estado en Racing, Negro Machado, buen jugador.
Me acuerdo de Neto.
Vino aquí Neto, exactamente, el número 10, que también vino de Corinthians. Y vino Romeu Evangelista, un extremo izquierdo que pasó poco por acá.
Sí, bueno, con
estuvo
Sócrates.
Mario de Queiroz. ¿No? Sí, pues que a eso voy. Estaba Mario de Queiroz también, que jugó por allí.
El 9, sí.
Ayrton Belleza. También Junior y Millonarios. Pero hoy saqué, recordando el equipo de Sócrates, Martín, este plantel en una foto de la revista Placar.
Ah, qué locura.
Estaban, el arquero era Jairo, lateral era Semaría, estaba un volante derecho uruguayo, Taborda, que fue de Nacional de Uruguay, estaba Amaral, que estuvo en selección.
Un central, era un central. Exacto. Rocoso, sí. Uy, viene el arco. Mbappé por arriba, se salvó Arsenal. Solo Hernán remató. Arsenal 0, Real Madrid 0, minuto 23 de la primera parte, amigos.
Muy bien, así me gusta que se ponga eléctrico. Eduardo y Romeu Evangelista, que no pasó nada. Era extremo izquierdo. En esta foto aparece como defensa. Lo que pasa es que intercambió con Vladimir, uno chiquitico que era el lateral izquierdo. Y en la parte delantera estaban Peter Paliña, un 9 que tuvo el Cruzeiro, buenísimo.
Ese es el Paliña. Mismo de Atlético de Madrid, ¿no?
No. El que fue Atlético de Madrid, no. Ese fue
Paliña. Pero había un Pereira, que era un central, ¿cierto? Y estaba Paliña.
Y el otro, sí, el otro era Leiviña, era el otro, el de Atlético de Madrid, que viajó de Palmeiras con Luis Pereira. Está Sócrates, Viroviro y Vladimir.
Viroviro se parecía a
Sócrates.
Mira que el pibe Valderrama, el look que tuvo el pibe, se lo sacó a Viroviro.
Sí, sí.
¿Te acordás? Claro, porque
sí,
él ve a Viroviro. Viroviro se tenía el afro de mono.
Bueno, hay una cantidad de jugadores. Ese es que tiene el Cali, el uruguayo también ahora resultó mono. ¿Viste?
Ah, sí.
Se llama Rodríguez.
Sí, pues ese era el Viroviro tenía el afro mono, ¿sí?
Sí, Viroviro. Bueno, Martín, Cristiano Ronaldo, me toca hablar de él porque ese tipo con tanta plata, pues, ¿qué hacemos? No sabe qué hacer con ella.
Consiguió otro que le ayudara con más plata, un Mohammed bin Salman, de ser un jeque.
Jeque saudí.
Le dijo a ese señor, sí, le dijo al jeque, oiga, juntemos un billetico y compremos a ese Valencia de España. Y entonces dijeron, ¿y cuánto valdrá? Y yo, no, pues la última vez supimos que lo habían tasado en 400 millones de euros. Metámosle a ese negocio a ver qué pasa. No sé si el Valencia lo adquirirá y finalmente Cristiano con este Mohammed bin Salman. Pero Martín, tiene que tener mucha plata, ¿ah? O ese jeque debe tener un billete largo.
Pues son 400 palos lo que vale. Hay otra cosa, Cristiano conoce muy bien a esa familia de Singapur, los dueños del equipo, Alim. Cristiano, ¿ah, sí? Es amigo del hijo. Sí.
Del actual, ya.
Sí, claro, el hijo y el papá, Peter, bueno. Lim, que son de Singapur, son los dueños de ese equipo, y lo venden en 400 palos.
Martín, cerremos antes de la pausa. Tiempo de juego y marcadores, no hay goles todavía. Tiempo de juego.
Minuto 26, amigos, Arsenal 0, Real Madrid 0.
Y el Bayern 0 y el Inter 0. Una pausa y continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver.
Se iba Mbappé, amigos, remató derecha y tapó bien raya. Claro, en ese Paliña era el que jugaba con Joaciño y con Neliño en Cruzeiro. Luego fue a Corinthians.
Y del Seuro.
Fue el mismo. Y te acuerdas, sí, Joaciño era un puntero izquierdo de novela.
Uy.
Y Neliño.
Era ese tipo.
Neliño, de los jugadores de fútbol que mejor le ha pegado la pelota, ojo, en la historia del fútbol. Neliño. Ojo lo que estoy diciendo.
Sí, sí.
Ojo,
sí,
con
sí.
Ello. Se fue. Vería Vinicius, sí, atacando Mbappé. Uy, este equipo arrancó, es una convulsión apocalíptica la que está generando en el terreno del Arsenal, amigos. Cuidado, cero, empieza a emanar gas cáustico, quemante, sofocante, el equipo del Real Madrid. Equipo cáustico, corrosivo. Está llegando con propiedad, amigos, con cierta claridad. Falta simplemente la eficacia, el remate, que cualquier momento
no le falta el gol, pero bien.
Configurando bien. Un declive, sobre todo por el reborde izquierdo, ya que por ahí está atacando mayormente el equipo del Real Madrid, amigos. Bueno, vamos con una canción de Poncho Sánchez, el conguero de Laredo, Texas. Una canción de que interpreta Poncho Sánchez con su banda, canción escrita por Dizzy Gillespie, de un álbum del Poncho Sánchez que se llama Keeper of the Flame en 1987. El grandioso del jazz latino, Poncho Sánchez, con el tema A Night in Tunisia.
Martín,
sí. No, déjelo quieto, déjelo estático, pues. Atacando el Arsenal. Con Odegaard para saca por el sector derecho. Atención que avanza el equipo del Arsenal, el equipo inglés.
arremete, acomete, impugna, embiste, amigos, apertrechado en su coraza, el equipo del Real Madrid empuña la farola, el reflector, el extracto, el néctar del fútbol inglés. Aquí viene el Arsenal, amigo, atención. Intenta entrar en esa latitud forestal inhóspita, muy agresiva que podemos ver. Atención, amigo.
Bueno.
Viene el saque. Gracias, lateral.
Mister. Muy bien, mister. Hola, Martín. El mundo, dicen, está al borde de una crisis económica, ¿no? Que viene la recesión, que la inflación, que patatín, que patatán, que ese Trump, un locadio completo. Pero lo cierto es que el fútbol es carpa aparte, es circo aparte. ¿Cómo es posible que el City, el Manchester City, esté interesado en Florian Wirtz? Ese es el objetivo que ellos tienen, porque además creen que con él reemplazarían a Kevin De Bruyne. Pero escucha lo que ha pedido el Bayer Leverkusen para empezar a hablar. 120 millones de euros. Y hablamos.
Entonces, la plata la hay.
Pues que el fútbol...
Eso lo sí, hay, eso no se preocupe. Sí. En Emiratos.
Ah, bueno, ya
está. En Emiratos Árabes Unidos, la plata.
¿Sí? Ya te entendí.
Me decís que el City, ¿no? Bueno, a veces lo quiere el Real Madrid también, lo quiere mucha gente.
Bueno, acaban de echar otro técnico.
Del Leverkusen.
Bueno, acaban de echar a Pedro Troglio, entrenador con Atlético Tucumán.
Eso estuvo en
Instituto,
El Salvador.
Lo sacó porque perdieron con Tucumán y para afuera. Pedro Troglio, que le iba muy bien en Centroamérica, no lo molestaba a nadie, campeón y tal.
Dijo, son Honduras.
Y volvió y tenga. Sí, y volvió y háganme el favor.
Y ya quedó campeón.
Lo apuraron.
Pues técnico de gimnasia también.
Bueno, Martín, aquí no, esto no lo vamos a alcanzar a ver en Colombia. Apunta este nombre, RefCam. Cam de cámara. Llega al Mundial de Clubes. Los árbitros llevarán cámaras corporales. Esto ya lo vienen probando para reducir el abuso dirigido a los jueces. Jared Gillette grabó cada una de sus jugadas del Crystal Palace con el Manchester United y ya también lo probaron en la Bundesliga. De manera que los árbitros van a tener su propia cámara, van a grabar lo que le dicen los jugadores, el audio, eso va a ser, pero eso no llegará a Colombia. Así que queden tranquilos que por aquí no aparece, ¿no?
Martín. ¡Qué partido este, por Dios santo! La pelota para Odegaard por derecha, mira el zurdo, atención que arremete, acomete el equipo inglés con determinación vigorosa, corpulenta, robusta, taladra el retablo del Real Madrid, arremete, atención, viene, saca por derecha, metí el centro, con una defensa quebradiza, inconsistente, el inclemente rigor de los flagelos de saca por el sector derecho, casi anota el primero, Arsenal 0, Real Madrid 0, minuto 37 de la primera parte.
O sea que le está pasando mal a Lava. Bueno, Martín, déjeme saludar al Toto Rubio, porque estuvo entre el grupo de ganadores del Premio al Mérito Deportivo, ceremonia que se cumplió el día lunes en Barranquilla, periodistas destacados y reconocimiento a vida y obra. Bien, por el Toto Rubio. Hola, Martín. Nicolás Benedetti calladito ahí con su Mazatlán. 4 goles oyó en lo que va de la Liga Mexicana. Ahí va el hombre.
Sí, se recuperó de la lesión, menos mal, el jugador que es un mediapunta con gol. Jugador que... El Pecoso fue importante, hoy en la carrera de Benedetti. El Pecoso, me acuerdo.
¿Sí? ¿Te parece?
Sí, lo vio en la reserva, dijo no.
Lautaro Martínez se apunta en el 1-0 visitando al Bayern de Múnich. Está ganando Bayern en el primer tiempo. Ganando el Inter, primer tiempo al Bayern 1-0 en Múnich, Martín. Lautaro, que venía en receso en la Liga Italiana, lo habían puesto a descansar y mira, valió la pena el descanso porque el hombre pone a ganar a su equipo el Inter, ¿no?
Va el Real Madrid.
Bueno.
Atención, amigos.
A ver.
Atención que se retorna y se va replegando el equipo del Arsenal. Atención que viene el engranaje, la articulación, el mecanismo del Real Madrid. transitan, ellos intentan hacerlo con impunidad. Derivan de la manivela del medio campo, el perno de la creatividad, la pelota para Modric, sector derecho para Rodrigo, Rodrigo para Modric. Atención, amigos, padecen y sobrellevan el peso de tener que ganar el partido. Discurren en torno a posibles sendas. Atención, amigos, arrancando el Real Madrid. Viene el vórtice, la vorágine por el playón derecho. Intenta resquebrajar las chapas geológicas y sedimentarias del equipo del Arsenal, mis queridos amigos. Atención, que se ataruga, se apiña el equipo del Arsenal, pero recupera la pelota finalmente para Partey. Partey llevando el balón. Atención, señores. Atención, retorna y se repliega. Ahora es el Real Madrid. Serpentean los latigazos del Arsenal. Una pelota hermosa para Saka. Mete al centro. Por el sector derecho, como la trenzaron, como la concatenaron, como tramaron, amigos. Ondearon los latigazos del equipo del Arsenal. Se salvó el Real Madrid.
¿Quién es el centro delantero del Arsenal? ¿Por qué se saca, le pone el balón y el sí, tipo no aparece? ¿Quién está de nueve? ¿Quién es el nueve?
Merino es un nueve mentiroso.
No, está en plena mentira Merino, porque por las descripciones así, apasionada de este joven narrador, saca el que está desbaratando ese esquema y el nueve no aparece. Hola Martín, el diario Olé acaba de publicar que Cristiano Ronaldo pues tiene 930 goles en 1270 partidos. Y Olé dice que Messi tiene 856 en 1095 partidos. Sin embargo, el título es, o la dan a entender, que la diferencia es muy grande ya a favor de Cristiano, ¿no? Es decir, Cristiano hizo dos, el otro hizo uno. Y en ese 2-1 le va sacando. Pero bueno, ambos juegan en ligas menores. ¿Cómo te parece? En la Liga Árabe y en la MLS, que no son comparables a las grandes, a las cinco grandes de Europa. Pero bueno, eso es así. Hola.
¿Sabe segundo Martín? El Inter.
Sí.
Ah. Y viene a empatar con Inter, Toronto. Sí. Se defraudaron un poco.
Hola. Espero que se esté recuperando Elkin Blanco, el exjugador del Nacional. Hombre, que resultó herido en un atraco, ¿no? Una balacera en un establecimiento. El establecimiento era de él, el de Blanco, era el dueño.
Ah, sí, era de él.
En la ciudad de Medellín. Sí, así me hace.
Ah, no, fregues.
Establecimiento de su propiedad.
Era de Millonarios, sí, me acuerdo también, de Nacional.
Sí. No, volante Martín, si no.
Ferre.
No tenés, Martín, no tenés suerte. Emiliano Rodríguez sufrió lesión en músculo isquiotibial. O sea que se pierde el próximo partido del Cali, ¿no?
No, y esa noticia sí no, por favor.
Y te cuento que Transfer Market asegura que Marino Hinestroza en el mercado vale 4 millones de euros, su pase. Que Dubán Vergara no vale sino 2.8. De Juanfer Quintero, 2.5. Del arquero uruguayo Mele del Junior, 2.5. De Alfredo Morelos, 2.2. Enamorado vale 1.8. Vargas, el zaguero costarricense, 1.6. Bueno, te estoy dejando ese dato pues para que sepas. Marino Hinestroza, según tus amigos de Transfer Market, es el jugador más valioso que hay en la liga.
Vamos a ver. Si toca reemplazar a Luis Díaz, ¿vos jugarías con Quintero y Dubán Vergara? ¿Con James y Dubán Vergara? ¿O con quién?
¿Y dejas a Hinestroza por fuera?
No, por eso.
¿Hinestroza no es extremo izquierdo también? No, ¿Hinestroza es extremo izquierdo o no?
No,
extremo izquierdo. ¿Pero también juega por izquierda? Ah, no.
Sí, también. Vergara por izquierda me parece que lo hace mejor.
No, pero Luis Díaz va a ser titular. ¿Cuál es tu problema? ¿Luis Díaz va a ser titular o no? No.
Pues sí.
Bueno.
Pero son, o sea,
opciones. Me están buscando opciones.
Creo que Luis Díaz. Ah, un momentico. Luis Díaz contra Perú creo que no podría estar. Ya te confío.
Verifiquemos eso, Martín.
Sí.
Bueno, hola, Martín. Hay técnicos, así como en Uruguay, sacan después de tres fechas a Darío Rodríguez, son aguantadores los del Leicester, de la Premier. Llevan 8 partidos perdidos seguidos y lo peor, no marcan un gol. Van Nistelrooy, que es su director técnico, sigue ahí firme, aunque el Leicester, pues así como está, marcha para la segunda división.
Luis Díaz no va contra Perú, Hernán. Entonces habría que jugar, sí. O sea, o con Quintero Vergara. Y Dubán Vergara, o James y Dubán. ¡Ah, al barco! La sacó. No, no, lo que sacó Courtois, Hernán. No, 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 bueno, un cabezazo, Hernán. No, no, lo que sacó es un milagro.
Bueno.
De verdad, los dejó con las ideas entecas en sus mentes. Este arquero, por Dios santo, es una tiranía con inclinaciones brutales. La de Courtois, por Dios santo, cómo sofocaste el grito de estupor y de gol que iba a llevar el Arsenal, un cabezazo violento de Merino, y la sacó el arquero Courtois por la crujía derecha, por ese pasillo, lanzarlo en un centro templadito y Merino la cabeceó. Ahí va, saca. Atención que meto el centro. La pelota se va al fondo de la manigua, amigos.
No. Martín.
Este saca muy orondo, muy lirondo, muy ufano por el sector derecho.
Sí, pero...
está lanzando centros al cobertizo, al techado, al tinglado, pero este tinglado lo repele. Repele los ataques.
No, no, no,
qué cabezazo.
No, Martín, no lo disimule. No tienen nueve, no tienen gol, no tienen gol del Arsenal. Ese tipo les tira centro y nada, ni nada. No, no, allí para qué.
Oye, saca.
Por eso.
Pilante lo que está haciendo por ese sector, oiga.
Está acabando con el pobre Álava. Bueno.
Redujo a Morraya el sector izquierdo del Real Madrid.
A Morraya, qué buen término.
A Quincalla, bueno. A Fruslería,
poneme.
A Bagatela, a, bueno. A Baratija, lo ha reducido, amigos.
No. No, lo que quiere decir Martín es que se saca taladrado del lado derecho y nada. Y ya va, y entre otras va a terminar el primer tiempo ya. Porque
es una
sí,
broca.
Creo que sí. Bueno. Martín La Broca, mira.
Hola, amigos. ¿Cómo te encuentras, Hernán? Con la pelota bien.
¿Me oyes Camavinga, ahí o no?
Camavinga sacando el balón por derecha. Atención, amigos. Empieza el prodigio tutelar, el protector. Viene Modric jugando al sector izquierdo.
Bueno,
para el jugador Rüdiger.
Dame un segundito. Martín, pero no me diste tiempo, no se acabó.
No, amigos.
Sí, pero se acabó el tiempo. ¿No?
No,
¿cuánto falta?
30 segundos.
¿Un minuto? Bueno, démosle 30, se prepara Alejandro. A ver, 30.
Con la pelota, vale, pues. Atención al barco, Camavinga.
Ah.
Se fue un sector derecho del arco. De raya, amigos. El torrente del Real Madrid brota fecundo. A veces por el centro, bueno. A veces por la tubería izquierda. Es el espléndido fútbol fértil que estamos viendo de la Champions, amigos. Intenta custodiar.
Pero sí.
Los hombres
ya,
del...
Martín, ahora sí. Dame, no, ya que deja eso así 0-0, que el otro también va a terminar 1-0 y vamos a conocer actividad de deportistas colombianos. A ver, don Alejandro.
Hernán, luego de coronarse campeón de la Copa Colsanitas, Camilo Osorio decidió no hacer parte de la selección Colombia de tenis que disputará la Billie Jean King Cup en Australia. Emiliano Arango, que es la raqueta número 2 del país, también se bajó de la convocatoria. Osorio y Arango serán reemplazadas por Juliana Monroy y Valentina Medioreal. Por otro lado, Nicolás Mejía debutó con victoria en el Challenger de Ciudad de México. El colombiano venció a Maxim Cressy de los Estados Unidos por parciales 7-6 y 6-3. El jueves volverá a tener partido. En el ciclismo del Tour del Salvador femenino, la colombiana Natalia Garzón se llevó el maillot que la acredita como la mejor de las jóvenes. Angie Londoño fue segunda en esta categoría. En el atletismo, Evelis Aguilar consiguió su clasificación directa al Mundial de Atletismo que se disputará en Japón en la prueba de los 400 metros. Aguilar paró el cronómetro en 49 segundos 80 centésimas, muy cerca de romper el récord suramericano que tiene Jimena Restrepo con 49.69. Lorena Arenas, por su parte, se prepara para competir en el Nacional de Marcha en Australia el próximo viernes. Estará corriendo la prueba de los 10.000 metros marcha. En el downhill, Valentina Roa, que es la mejor representante del país en esta disciplina, se coronó campeona del downhill urbano de Pereira. En el BMX, en el Panamericano, el colombiano Diego Arboleda se llevó la medalla de oro en la prueba de mayores, mientras que Charit Fayad se coronó campeona de la categoría sub-23. Finalmente, en el judo, en la Copa Panamericana de esta disciplina disputada en Panamá, Colombia sumó un total de 6 medallas, 3 oros, 2 platas y 1 bronce.
Bueno, Martín, me acaban de mandar el video del gol que hizo Lautaro Martínez, el pase-gol que le hacen de tacón y el hombre la encontró. Durán, qué pase gol le hizo, y se Lautaro no perdonó, yo. De taquito se la dejó ser bien el punto penal y adentro. Bueno, está ganando el Inter, resultadote para el equipo italiano hasta ahora, claro. Bueno, Martín, vale la pena comentar un hecho de juego limpio, de fair play que llaman los gringos. ¿Cómo te parece que el jugador Paulinho, un jugador portugués, que está en el Toluca mexicano.
Uy, sí,
tenía un partido, estaba jugando contra el Santos, Laguna es, jugaban contra el Santos. Y de pronto hay una acción de juego donde supuestamente un rival le pega una patada, o lo golpea, el jugador pues cae, el árbitro, sí, pita, pues, el árbitro pita e inmediatamente le saca roja al jugador de Santos. Pues se levanta Paulinho, le pide al técnico que lo escuche, al árbitro que lo escuche, y le dice: mire, no me pasó nada, él no me pegó, yo me caí. Y el árbitro inmediatamente reversó, sacó la roja, se la mostró y le dijo: no va la roja, sacó amarilla. Sin embargo, y aquí nace otro problema, sin embargo, critican al juez Martín, más allá de la acción de juego limpio, de la confesión del jugador. Estaba ganando de todas maneras Toluca el partido, pero al juez lo critican porque le recuerdan que las decisiones que él toma en el campo no se pueden cambiar, son irreversibles. Pero el árbitro dio a entender que lo había tomado la decisión porque el jugador del Toluca le confesó que no había habido falta y que simplemente el juez se había equivocado. Entonces él procedió, pero lo critican al juez porque le dicen: lo que usted pita, así se queda, bien o mal, se pitó, se pitó.
Sí, pero
de todas maneras,
Antonio Mohamed, el técnico del Toluca.
Toluca.
¿Sabes que él destacó eso de Paulinho? En otra época, claro, ¿no? Bilardo, lo que le diría a un Paulinho, pues prácticamente
no, pues lo echa al equipo.
Claro, pero pero hoy es otra época. Y entonces el turco Mohamed dijo que seguramente igual le iban a revisar en el VAR, pero que siempre son buenos esos actos de fair play, dijo el técnico argentino. O sea, que ya estamos viendo en esta época es diferente, porque en otra época eso era imperdonable, bueno, que un jugador hiciera eso.
Y te quiero decir que después de mucho tiempo, la UEFA, en un fallo histórico, la UEFA vio como un club pequeñísimo de Noruega lo vencía en tribunales, y es un precedente para los hinchas. Resulta que los hinchas criticaban a la UEFA y le pusieron UEFA Mafia, que eso era una acusación, ¿no? Que era una organización de criminalidad organizada, y que la libertad de expresión no aplicaba en este caso. Sin embargo, el TAS falló en su contra y dijo simplemente: UEFA Mafia debe entenderse como una expresión satírica y crítica del poder y no como una acusación literal. De manera que ya quedan autorizados en el mundo aquellos que hablan de federaciones mafia, Di Mayor mafia, todo eso, porque según el TAS, y eso me imagino que hará carrera, ¿no?, es simplemente una expresión satírica y crítica del poder, no es una acusación literal. ¿Entendiste, Martín?
Sí, señor.
Entonces,
Hernán,
vía libre eso, para que los hinchas...
¿Qué resultado es el del Inter, Hernán? Ganando 1-0 en Múnich.
Pues sí, ¿y qué?
Sí.
Y el Real Madrid empatando en Londres, ¿y?
¿No? No, pues que es un resultado de locos. Y
no, si ganan, falta el segundo tiempo.
Sí, falta el segundo. Kane tuvo una oportunidad también. Uy, Kane tiene que ganar algún título, ¿oís?
No lo pongas, no lo presiones, que a él lo llevaron para hacer goles. Y ha hecho goles a la lata, ¿no? El tipo que, ¿no?
Ha hecho goles a la lámina.
El América de Cali, señores. Hoy América, que jugó muy bien su primer partido de Copa por fuera de la casa. Hoy en la casa tiene que reafirmarlo ante el Corinthians. ¿Que le faltan unos al Corinthians? Sí, pero no es problema del América. Y vuelvo, como le dije a un oyente en estos días, hay que ganarle al que está bien o al que está mal, pero hay que ganarle, ¿no? Ay, no, que es que aquel vino muy... Si no es problema mío, es problema del que vino. Y Corinthians se le faltará Garro y le faltará Memphis, todo lo que quieras. Pero el América no puede caer en la trampa y decir: ay, no, es que no le ganamos a nadie. No, le van a ganar a Corinthians si lo pueden hacer y lo tienen que intentar, ¿no te parece?
Pues sí, Hernán, verdad es que la gente está cansada de que le pasen por encima, pues, hacia los equipos colombianos, los brasileños le pasan por encima.
No, no.
Los equipos de Brasil, los equipos de Argentina.
No, pero ahora los argentinos le pasan por encima a los del Brasil.
De ahora Brasil les pasan, sí. Pero
los
bueno,
argentinos están pasando.
Partido complicado, decís.
América, señor. Juanfer, ponésela en la izquierda bien puesta a ese muchacho Vergara, que él hace bien la diagonal, busca perfil y tenga para que se entretenga. Señor, el tiempo terminó.